COPE Navarra.
Estar informado.
Buenas tardes, son las 12 y 20. Comenzamos la información regional en COPE Navarra. Estaremos con ustedes en el 89.7 de FM hasta las 2 de la tarde en COPE Más y también, por supuesto, en cope.es/Pamplona y también en las diferentes sintonías de la red de emisoras de COPE en los tramos regionales. En este miércoles hablaremos de las lluvias que tenemos, los errores que se cometen a la hora de ventilar nuestras casas, de una proposición de ley sobre mediación en Navarra, de qué significa y cómo ser asesor inmobiliario, además de temas de actualidad. Conoceremos también cómo está ese mundo bursátil. Lo primero, reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos y nos vamos ya a conocer la actualidad de la mano de Fermín Astrain. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Alberto? Te cuento que ahora mismo tenemos 16 grados de temperatura en Elizondo, 17 en Tudela, 18 en Pamplona y 19 en Estella y Tafalla, aunque la temperatura no es muy baja. Por si no te habías dado cuenta, el protagonismo de hoy se lo ha llevado la lluvia. Aquí en Pamplona tenemos algo de luz, pero sigue lloviendo tanto en la ribera como en el tercio norte.
Habrá que coger el paraguas.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural, todo es más fácil si estás cerca.
A todos nos gusta que nos llamen por nuestro nombre.
Buenos días, mamen.
Buenos días.
En Caja Rural de Navarra sabemos cómo te llamas.
Buenos días, David.
Buenos días.
Y queremos sorprenderte. Ahora te ofrecemos fondos de inversión adaptados a tu forma de ser y de hacer. Caja Rural de Navarra. Te llamamos por tu nombre.
El folleto de los fondos y el documento con los datos fundamentales para el inversor pueden ser consultados en nuestras oficinas, en cajaruraldenavarra.com y en la CNMV.
¿A qué tipo de intereses está referenciada tu hipoteca? ¿Quieres saber si tienes IRPH en tu hipoteca? Los tribunales de Pamplona han declarado abusivo el IRPH. En Bufete Iribarren Rivas hemos conseguido la primera sentencia de 2021 que declara nulo el IRPH. Una media de más de 20.000 euros pagados de más. Te ayudamos a reclamarlo y a recuperar tu dinero. Primera consulta gratuita.
En Pamplona y Tudela, Bufete Iribarren Rivas. Infórmate en www.iribarrenrivas.com y en el 948-820872.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las intensas lluvias que han sorprendido esta madrugada a Navarra han provocado diversas afecciones en la zona media y en la ribera en concreto. Se han atendido varios accidentes de tráfico relacionados con las lluvias y dos carreteras han sido cortadas a la circulación. Además, grandes zonas de cultivo se han visto anegadas por el agua. Y es que en Tudela, por ejemplo, ha caído en tres cuartos de hora 40 litros por metro cuadrado. En Tafalla, 30 litros por metro cuadrado en hora y media. Y en Caparroso, en tan solo 10 minutos, se han superado 14 litros por metro cuadrado, todo esto sobre las 5 y 6 de la mañana. En Artajona, Mendigorría, Larraga, Berbinzana y Miranda de Arga han sido afectados grandes zonas de cultivos que se han visto anegados por el agua. Así también como una cantidad importante de caminos y algunas vías de comunicación también han sido afectadas. Posteriormente, estas inundaciones, estos problemas causados por las fuertes lluvias, se han trasladado a la ribera, donde han caído, como he dicho, 40 litros por metro cuadrado en menos de una hora. Continúa a estas horas cortada la carretera Navarra 6140 entre Trafalla y Miranda de Arga por agua en la calzada y además se ha inundado esta mañana el cuartel de la Guardia Civil de Artajona y una empresa textil en Caparroso. También un tren se ha tenido que detener a 100 metros de la estación de Lodosa y los pasajeros han sido evacuados. A pesar de que tanto Policía Foral como Guardia Civil han tenido que atender varios accidentes relacionados con la lluvia, solo en uno ha habido que lamentar daños personales. Es un accidente de tráfico acaecido en la AP68 en Tudela con resultado de 3 heridos evacuados al hospital de Navarra. El suceso ha tenido lugar a las 7 de la mañana de hoy en el punto kilométrico 97 de la AP68. Recuerden los consejos de Policía Foral con lluvia. Extremar mucho la precaución. Y ahora les cuento que el agua va a seguir cayendo, va a seguir siendo protagonista de la mañana y también de la tarde. Parece que puede ir remitiendo el temporal en la ribera, pero en Pamplona y comarca se prevé que caigan 20 litros por metro cuadrado sobre las 7 de la tarde. Seguimos en aviso naranja en la ribera y en aviso amarillo prácticamente en el resto de Navarra. No pasaremos de los 23-25 grados hoy, aunque las mínimas serán parecidas a las de ayer, entre 15 y 18. El viento soplará flojo variable, tendiendo al sureste flojo, sin descartar rachas muy fuertes en zonas de tormenta. Los chubascos pueden continuar incluso mañana.
La mejor opción para el futuro profesional de tus hijos la puedes encontrar en Foro Europeo, Escuela de Negocios de Navarra.
30 años siendo referentes en formación profesional oficial en el área de la empresa y el deporte.
Posibilidad de dobles grados, prácticas remuneradas desde el primer curso, grupos reducidos y docentes del ámbito empresarial. Últimas plazas, infórmate en foroeuropeo.com o en el 948 13 14 60.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
El Gobierno de Navarra en la sesión de hoy ha aprobado el proyecto de ley de cambio climático y transición energética que aportará un marco normativo, institucional e instrumental para hacer frente a los efectos negativos derivados del cambio climático. Ahora este texto será remitido al Parlamento de Navarra para su debate y en su caso para la posterior aprobación. Veremos si hay consenso o no en este proyecto de ley sobre el cambio climático.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Cariño, sigues tan guapa como el primer día.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Como les he dicho, sigue lloviendo en la Ribera y las principales afecciones han sido en zona media y Ribera, así que nos vamos hasta allí, hasta la Ribera, para saludar a Javier Pérez Nieves. Muy buenos días, Javier.
Muy buenos días, Fermín. La verdad que ha sido impresionante lo de esta mañana. Parecía que el cielo se desplomaba sobre nuestras cabezas. La verdad que Tudela ha sido una gran afectada y, bueno, Policía Municipal nos resumía lo acontecido.
Las incidencias más relevantes que se han producido y que han sido atendidas por esta policía han sido un levantamiento de tapas de alcantarilla en Avenida del Barrio con Plaza de Europa. En Virgen de la Cabeza 32 ha habido un embalsamiento de agua y entrada de la misma en una vivienda. En Blanca de Navarra ha habido una inundación en la calle y en los garajes comunitarios del 3 al 9. En Madalena Guarás, con Avenida del Instituto, ha habido levantamiento de tapas de alcantarilla por presión del agua. En calle El Cántaro 9, la inundación de la calle y garaje de la vivienda. En Día Bravo 17 se ha producido una gran balsa de agua. Carretera de Zaragoza, junto a la rotonda del establecimiento Lidl, una gran balsa de agua y tapas levantadas de las alcantarillas. En Avenida de Zaragoza 56 se ha producido también una gran balsa de agua. En Alvea 28 el edificio se ha quedado sin luz, no pudiendo acceder a los garajes ni por el ascensor ni por la puerta. El túnel de la Ermita del Cristo se ha quedado inundado, cortando la circulación para prevenir accidentes. En Paseo de Pamplona, debajo del arco de la vía y junto a la Cruz Roja, se ha quedado toda la zona inundada. En Tornaviras 3 se ha producido una balsa de agua en la calle por atasco de la rejilla e inundación en la vivienda por entrada de agua. En Bardenas 2, el garaje comunitario ha quedado inundado. En calle Feria, la calle se ha quedado inundada y ha entrado agua en alguna vivienda. La guardería Sentada ha entrado el agua por los desagües, personándose Protección Civil para achicar el agua. Se han pasado las incidencias tanto a bomberos como a Junta de Aguas, así como a las patrullas que en ese momento estaban trabajando. También se han atendido tres accidentes en los que los turismos han reventado la rueda al haberse levantado las alcantarillas. Dos se han producido en la Glorieta junto al supermercado Lidl y otro en la Avenida del Instituto junto a Madalena Guaras.
Y yo he tenido que venir nadando, no te cuento más, ¿eh?
Bueno, pues menos mal que no te has ahogado. A ver con quién iba a hablar yo a estas horas del mediodía. Pues Javier, mucho ánimo y muchas gracias. Y a ver si para de llover en algún
Esperemos
momento.
Esperemos que así sea. Un abrazo.
Gracias. Hasta Parece luego. Mentira que estemos en verano. Los datos, acabo ya con los datos de COVID, y es que hoy no han sido buenos. Ayer se detectaron 139 casos de COVID-19 en Navarra, lo que supone casi el doble de casos que el día anterior, lo que sin duda es un paso atrás. Además, este dato es peor que el miércoles pasado, que fueron 94, aunque a pesar de esto es el segundo mejor dato desde finales de junio en un miércoles. La tasa de positividad crece también hasta el doble, el 9,7. Hay un hospitalizado más, son 81, 26 de los cuales están en UCI, uno más que ayer, y es el primer día de los siete, al menos, de los siete últimos, que no se notifica ningún fallecimiento. Eso es por lo menos una buena noticia. Los vacunados con pauta completa superan ya los 470.000 navarros.
Entramos en 20 minutos para repasar la actualidad. Nosotros seguimos contando noticias en el 89.7 de FM y también, por supuesto, en cope.es/Pamplona. Saquen el paraguas.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
En el mar, desnudos antes de que me pille la luna besando tu...
Seguimos aquí en COPE Más. Vamos a hablar de varios temas. Lo primero, vamos a conocer una proposición de ley sobre mediación, sobre mediadores, y luego nos iremos hasta la Universidad de Navarra para saber cómo han llegado los alumnos, además de mojados, me imagino, esta mañana, cómo han llegado a su primer día de curso universitario. Nosotros, unos consejos muy breve y vamos a hablar de mediación.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Ya está abierto el periodo de inscripción para la nueva temporada de salidas de marcha nórdica, que tendrá lugar entre el 7 y el 30 de septiembre. Los que lo deseen se pueden apuntar en el teléfono 010 al precio de 3 euros. Mañana jueves finaliza el plazo para apuntarse a los 6 talleres participativos gratuitos que el Ayuntamiento oferta del 6 al 14 de este mes y que ahondarán en la identificación de fortalezas y oportunidades para la mejora de la convivencia entre todas las culturas presentes en la ciudad. Las inscripciones se deben realizar en la web participa.pamplona.es. Y una vez agotadas las inicialmente previstas en castellano, el Ayuntamiento ha programado 6 visitas guiadas más a la Casa Consistorial con motivo de la llegada del Día del Privilegio de la Unión. Tanto estas como las de euskera, que aún tienen plazas, se pueden reservar en el 010 o en la web municipal.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Últimos días de rebajas en Muebles Amat. ¡Corre que se acaban! Muebles Amat, Polígono Mutilva Baja Calle, número 10.
Y en este miércoles vamos a hablar también de que se ha registrado esta mañana una nueva proposición de ley sobre mediación en Navarra, en esta ocasión a cargo de Navarra Suma. Así que saludamos quien la ha llevado y quien la ha entregado, Jorge Esparza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Alberto.
Bueno, lleváis ya varias proposiciones de ley en esta legislatura, si no me equivoco.
Sí, esta exactamente es la número 14 que en estos dos años de legislatura el Grupo Parlamentario Navarra Suma hemos registrado. La verdad es que yo creo que también es bueno de vez en cuando recordarlo porque constantemente desde el Gobierno de Navarra se está incidiendo en la idea de que somos una oposición destructiva, que no planteamos alternativas, que estamos instalados en el no, y por eso yo creo que es bueno también que la gente conozca que esta es concretamente la número 14. Además, pues ha habido iniciativas en multitud de áreas, tanto en el área económica, en el área sanitaria, en el área de conciliación de las políticas de empleo, de la maternidad, en el área de mujer, y ahora pues en esta ocasión tocaba hablar de justicia. La pena es que bueno, pues que la mayoría de ellas no han contado con el beneplácito de la Cámara para seguir adelante.
Y en esta ocasión vamos a hablar concretamente de mediación. Jorge, para quienes hayan tenido la fortuna de no hacer nunca uso de ella, cuéntanos un poco en qué consiste exactamente esto de la mediación.
Bueno, la mediación se incardina dentro de los métodos alternativos o complementarios a la vía jurisdiccional. Es una institución que cree en las personas y en la capacidad para tomar decisiones y para llegar a acuerdos. Para que todos lo entendamos, todos cuando tenemos un problema, pues en ocasiones lo que hacemos es ir a la justicia. En este caso, la mediación trata de ser el paso previo, trata de evitar que muchas cuestiones que pueden resolverse en una vía no jurisdiccional acaben yendo a los tribunales. En primer lugar, porque si los ciudadanos toman partido del acuerdo, va a ser mucho más fácil de que lleguen a ese acuerdo y de que cumplan ese acuerdo que cuando se impone desde fuera por un tribunal de justicia y por otro lado también porque conseguimos descongestionar los tribunales de justicia y con ello conseguir una administración de justicia mucho más rápida y mucho más eficaz, que en el fondo también para que exista justicia todos creemos que tiene que ser rápida.
Entiendo que por lo que dices que habría tres patas en esto, ahora profundizaremos más. Por un lado que descongestiones, por un lado el tema de la justicia, por otro lado que entiendo que es como menos agresivo acudir a una situación de mediación que a un juicio, y por otro lado no sé si también se podría ganar celeridad en esta propia mediación.
Sí, bueno, lo que comentamos, al final el dicho popular dice que más vale un mal acuerdo que un buen juicio. Cuando las personas encaminamos procesos judiciales no sabemos ni cómo van a acabar, no sabemos cuánto tiempo va a durar y sabemos el costo que nos va a ocasionar económico. Son tres cuestiones que los abogados ponen encima de la mesa siempre y que tienen que hacernos partícipes y conocedores de que, bueno, pues que un proceso judicial en ocasiones es necesario, pero que tenemos que ser conscientes de las consecuencias que implica. Frente a ello, la mediación pues es un primer estadio en el que se trata de llegar a ese acuerdo entre las personas de una manera dialogada, de una manera consensuada, y en el que la figura de ese mediador lo único que hace es tratar de conducir a ambas partes a esos puntos de encuentro. Como decía antes, cuando las personas sienten que han llegado a un acuerdo por propia voluntad, e incluso dejándose pelos en la gatera, llegan a un acuerdo conscientes de lo que están renunciando, es mucho más fácil que cumplan esos acuerdos que cuando es impuesto por un juez o por un tribunal de justicia. Por otro lado, pues lo que decíamos, desde luego que hay cuestiones que sí o sí tienen que llegar a la vía jurisdiccional. La mediación no está prevista para todos los casos y hay casos graves en los que es necesario llegar a los tribunales, pero sí que si somos capaces de descongestionar, de reducir la cantidad de asuntos que entran en el ámbito jurisdiccional, conseguiremos que aquellos que sí que son realmente importantes y que merece la pena llevarlos a la justicia, pues puedan tener un tránsito mucho más rápido.
¿Qué pretende, Jorge, esta proposición y por qué ahora?
Bueno, ¿por qué ahora? Pues porque yo creo que, como en otras muchas cuestiones, Navarra, podemos decir que ha sido pionera. Fue en su día pionera en materia de mediación. A inicio de los años 2000, cantidad de programas impulsados por el orden jurisdiccional y por asociaciones y colectivos pusieron a Navarra un poco en la punta de lanza de la mediación. Desde entonces se han seguido haciendo cosas, pero es verdad que otras comunidades nos han sobrepasado, hasta tal punto que hoy en día 14 comunidades autónomas de nuestro país tienen una ley propia sobre mediación, tienen una legislación propia en la materia, y Navarra todavía no la tenemos. Por eso lo que pretendemos es, por un lado, conseguir ese paraguas, esa norma legislativa que consiga aunar todo lo que se está haciendo, y por otro lado pues dar un paso más, ¿no? Aprovecharnos de las cuestiones que se han hecho en otros territorios para tener una buena normativa de mediación que en Navarra permita llevar a cabo procesos de calidad, que permita llevar a cabo procesos rápidos y que sobre todo lo que permita es que se entienda el servicio de la mediación para los ciudadanos como un servicio que la administración tiene que prestar en igualdad de condiciones.
Uh-huh. Habéis registrado esta proposición de ley. ¿Eres optimista? ¿Cómo está la situación para que en esta ocasión desde Navarra Sumas puedan, desde el Parlamento, el resto de partidos políticos aprobar esta medida?
Bueno, pues la verdad es que todavía no lo hemos hablado porque por los propios cauces y por los propios trámites que se iban en el Parlamento, hasta ahora nosotros lo que hemos hecho ha sido elaborar un texto original, un texto que es un punto de partida. Sí que es cierto que es un punto de partida que está trabajado con agentes de la mediación en nuestra comunidad. Yo personalmente me he reunido con diversos colegios profesionales, con entidades que promueven la mediación, pero hasta ahora es un texto que únicamente ha sido elaborado por Navarra Sumas. Ahora, hoy, con el registro en el Parlamento, se abre un nuevo proceso en el que, bueno, pues el resto de formaciones tendrán que analizar el texto y tendrán que valorar pues qué aportaciones hacen al mismo. Yo, desde luego, soy una persona optimista y bueno, antes decía que de las 14 iniciativas que hemos registrado, 12 son las que se han debatido hasta la fecha y tan solo 2 han contado con el visto bueno del conjunto de la Cámara. Otras 10 se han quedado en el cajón. La verdad es que a veces cuesta entender cómo una formación como Navarra Suma, que es mayoritaria en el arco parlamentario, no es capaz de... Se quiere vender la idea de que no somos capaces de plantear cosas que interesen a la ciudadanía. Miren, esta ley yo creo que es necesaria y seguramente es mejorable. Por eso nosotros ahora esperamos que en el trámite parlamentario el resto de formaciones pues tengan a bien el incluso mejorarla, en aportar aquellas cuestiones que crean convenientes, pero sobre todo que ganemos todos, independientemente de quién haya propuesto esta iniciativa, y que Navarra sea capaz de contar con una legislación en materia de mediación a la altura de las circunstancias.
Jorge, ya te va la última. Y esos agentes que trabajan y que están en el mundo de la mediación, ¿qué respuesta te han dado? ¿Qué feedback?
Bueno, la verdad es que yo estoy muy satisfecho y creo, honestamente, que ellos también. Ellos no conocían de la idea de Navarra Suma llevar a cabo esta iniciativa, pero es verdad que nosotros, como con otros tantos sectores, estamos en constante contacto con la sociedad civil de nuestra comunidad, y yo en diversas reuniones he estado con ellos pues para pedirles un poco cómo ellos veían la situación y para preguntarles sobre aquellas cuestiones que creen que se pueden mejorar, y fruto de todas esas reflexiones es el documento que nosotros hemos registrado. Desde el momento en el que nosotros hace unos 15 días anunciamos que íbamos a llevar a cabo esta iniciativa, la verdad es que diversas asociaciones y colectivos se han puesto en contacto con nosotros para hacernos saber pues que están deseosos de que la registremos, de conocer ese texto, para también ellos tratar de mejorar el texto. Y una anécdota, yo recuerdo que la primera vez cuando llamé a la primera persona para organizar una reunión de mediación, la persona me dijo: es la primera vez en 15 años que llevo en esto que un político me ha llamado para preguntarme por esta cuestión, por la mediación. Bueno, pues yo creo que con el simple hecho de poner la mediación en el foco mediático, muchos de ellos ya son satisfechos para que hagamos pedagogía y seamos capaces de explicarles a la ciudadanía la importancia de una herramienta como la mediación.
Uh-huh. Pues Jorge Esparza de Navarasuma, seguiremos atentos a esto de la mediación porque puede ser algo bueno para la sociedad. Como siempre, muchísimas gracias por atendernos, un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros, Alberto. Un abrazo.
Y nosotros hasta ahora les aviso que nuestro técnico, Víctor, tiene un plan para estos días, ¿eh? Ya saben que está lloviendo, que no va a poder salir mucho a la calle, así que pues tiene ese plan para aprovechar el tiempo y relajarse en familia. ¿Y cómo lo hace él? Pues muy sencillo, va a pintar dos habitaciones de su casa. El resultado que le queda, la verdad, nos enseña fotos y es impecable. Y su secreto, siempre lo dice, contar con el mejor consejero. Y él recurre a Bicarpin Pinturas. Y siempre añade luego, cada vez que explica, cada vez que enseña una foto, dice: es la tienda de pintura que tienes que visitar. Bicarpin Pinturas, podéis encontrarles en Ansoain, en la carretera Artica número 40, frente a la fábrica de seda eyewear y con aparcamiento gratuito. Y también en Tudela, en el canal de Tauste Nave 5, frente a los cines, con fácil aparcamiento. Ya lo saben, Bicarpin Pinturas, todo un mundo de color y el mejor asesoramiento. Y nosotros en este 1 de septiembre nos queremos desplazar, entre otras cosas para que nos vuelvan muchos recuerdos, hasta la Universidad de Navarra, porque hoy es el primer día de curso y saludamos para ello a su rector, Alfonso Sánchez Tabernero. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Dejamos atrás la intriga de Mbappé, de Griezmann y compañía, le damos la bienvenida a la lluvia y a un nuevo curso.
Eso, todo a la vez. El fin del periodo de fichajes y el comienzo del curso aquí en la universidad.
Oye,
hemos recibido con lluvia a la gente, efectivamente.
Eso te iba a decir, 8.900 alumnos, seguro que con muchísima ilusión, alumnos de grado que llegan a aprender, a seguir mejorando, a seguir explorando el mundo. Y mira, lo han hecho con chubasquero y con paraguas. Pero bueno, también está bien esto para muchos de fuera de nuestra comunidad para que se vayan aclimatando, ¿no?
Que sepan dónde vienen.
Eso es.
Un sitio estupendo.
Un buen aviso.
Pero con una nube persistente arriba.
A ver si se piensan de que los jardines tan bonitos que tenéis en la universidad es por arte de magia, ¿no?
Eso.
Muy bien. Oye, como decimos, 8.900 estudiantes. Si no me equivoco, hay un porcentaje importante de gente de fuera, de México, de Estados Unidos, de Perú, de Ecuador. Como siempre, pues una universidad internacional que hace, entiendo que esto, que crezca y que se enriquezca.
Sí, efectivamente. Realmente el número de alumnos total son 12.700. Como digo normalmente, que los de máster y doctorado también son hijos de Dios.
O sea, correcto.
Siempre contamos los de grado, que son los que vienen con 18 años, digamos, a estudiar los 4, 5 o 6 años de carrera en el caso de medicina. Pero bueno, hay también 2.700 estudiantes de máster y 1.000 de doctorado.
O sea, y que los queremos
el
igual.
El grupo no es pequeño. Y efectivamente, este año el 29% son alumnos internacionales, de 104 países, o sea que es, en fin, el campus está divertido porque hay una gran variedad, que es algo que hemos buscado siempre, ¿no? Que el campus sea un lugar, si tenemos que preparar a la gente para trabajar en un mundo global, pues eso empieza ya en el propio campus, ¿no? Y que la gente empiece a respetar y a conocer personas con otras culturas, otros idiomas, otras mentalidades, y eso creo que enriquece mucho la vida del campus.
Sin lugar a dudas. Alfonso, quiero pensar, o por lo menos espero que este verano haya sido un poquito más tranquilo que el año pasado con la pandemia. Parece que teníamos todo un poquito más encauzado.
Sí,
espero que,
sí, sí,
evidentemente,
sí.
Había que tomar decisiones. Sí. Habéis hecho, ahora sí. Contaremos propuestas de vacunación, pero me imagino que era un poquito más calmado, ¿no?
Sí. Lo peor ha pasado claramente. Por recordar un poco, este es, en cierto modo, el tercer curso académico COVID. El primero, digamos, fue el shock de marzo de 2020 y la respuesta de la universidad fue 1.400 materias pasan en un fin de semana de presencial a online. Ese fue teletrabajo y docencia presencial. Esa fue la respuesta del segundo cuatrimestre del curso 20 del curso de hace 2 años, digamos. El año pasado la respuesta fue controlar el virus con PCRs y test de antígenos. O sea, recuerdo el año pasado hicimos 34.000 PCRs y más de 10.000 test de antígenos. ¿Para qué? Pues para intentar detectar los contagios y conseguir presencialidad y campus seguro, ¿no? Este año, un avance más, que es, este año la gran apuesta es la vacunación. Y por eso hemos llegado a un acuerdo con el gobierno de Navarra para poder vacunar a los estudiantes. Claro, son de muchos países, en cada país hay una situación sanitaria distinta, etcétera, ¿no? Entonces, pues nosotros calculamos que hay unos probablemente 1.500 alumnos todavía sin vacunar. Entonces hemos gestionado ya la vacunación, que empieza este viernes precisamente. De entrada, este día 3 se vacunarán 456 estudiantes. O sea que nuestra idea es que enseguida la población universitaria, por supuesto también profesores, empleados y estudiantes, estén vacunados. Y eso hará que el campus sea pues aún más seguro, ¿no? Esa es la gran apuesta del año.
Me imagino que en el día a día en interiores, como pasa en todos los sitios, con mascarilla, pero el resto, oye, a poder funcionar, a poder disfrutar y a poder aprender.
Claro, yo creo que, o sea, también tenemos que pensar que todo el mundo está cansado de lo que ha supuesto adaptarse a la COVID. Y, por tanto, en la medida en que podamos recuperar la normalidad, tenemos que hacerlo. Uh-huh. Por tanto, aquí el criterio claro que nosotros siempre hemos tenido es, primero, estar muy atento a las indicaciones de las autoridades sanitarias, que pues previsiblemente irán pues relajando las medidas, por ejemplo la distancia entre personas en el aula, etcétera, ¿no? Pero, en fin, esto es muy fácil, lo que hay que hacer es hacer caso a lo que dicen las autoridades, ¿no? Y en segundo lugar, lo que tenemos que pensar es qué podemos hacer nosotros para avanzar en normalidad. Por ejemplo, que se pueda estar en el campus sin mascarilla, si hay distancia, pues es estupendo. Este año, a diferencia del año pasado, si hay distancia, los profesores podrán dar clases sin mascarilla. Uh-huh. Que esto es muy importante, ¿eh? porque ver la expresividad del profesor, de la profesora, es clave para el estudiante, ¿no? Por tanto, creo que eso va a ser un año de avances hacia la normalidad.
Oye, yo creo que, como dices, yo creo que el poderle ver la cara al profesor es un grandísimo avance. Es verdad que al docente le va a faltar el otro 50% de información. No, exacto, va a saber si el alumno, exacto, está bostezando, exacto, o muy interesado. Exacto. Pero bueno, estamos ya casi especializados en leer ojos, ¿verdad? Y me imagino, sí, que muchos, sí, compañeros del campus, sí, ahora verán a sus compañeros sin más que decir, ahí va, pero si esta, sí, persona era así.
Sí, 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 tiene bigote, ¿no? O sea, en fin, esto, vamos a descubrir cosas nuevas, pero creo que o sea, el avance es algo para celebrar y para disfrutar, ¿no? Y también, pues creo que tenemos que decir que la ciencia, que es algo a lo que se dedica la universidad, ¿no? Siempre digo que en España el 70% de la ciencia se produce en la universidad. La ciencia es la que nos ha permitido tener terapias eficaces contra la, sí, COVID, y detectar vacunas que también son eficaces y que nos permiten avanzar hacia la normalidad. Por eso creo que una de las pocas cosas buenas del virus es que la percepción social, ciudadana, de la importancia de la ciencia, de la investigación, pues es mucho más potente que antes, ¿no?
Uh-huh. Alfonso Sánchez Tabernero, rector de la Universidad de Navarra, como siempre, la verdad es que es un auténtico gustazo escucharte, es un auténtico placer escuchar cómo gestionáis en la Universidad de Navarra todo ese tipo de cosas para que, pues bueno, nuestra gente que está en formación, ¿verdad?, pueda aprender de la mejor manera y puedan, pues bueno, hablabas tú ahora de la ciencia, pero por supuesto en todas las materias, pues puedan hacer de este mundo un poquito mejor. Y así que, como siempre, pues mira, termino con un enhorabuena, ¿eh?
Pues muchísimas gracias y seguro que entre todos tendremos un gran curso académico en la Universidad de Navarra.
Seguro que sí, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
Nosotros vamos a llegar así a la 1:10, donde tendremos información de actualidad, tendremos algunos titulares y vamos a conocer un poco el estado de las inundaciones. Tenemos esa preocupación de saber cómo está funcionando poco a poco todo. Ya lo saben, la zona del sur de Navarra ha sido más afectada por esa lluvia, por esas tormentas. Esperemos que la gente pues vaya teniendo poco a poco cuidado y, por supuesto, ¿no?, que haya habido el menor número de afectados posibles. Por favor, ¿eh?, lo repetimos, lo recalcamos, máxima precaución en la carretera. Y ya, bueno, aunque hay que insistir, por favor, 0,0 de alcohol y drogas. Ya lo saben, 1:10, seguimos aquí con más información. We'll be right back.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:50 de este 1 de septiembre. Cambiamos de mes, ya lo saben, en nuestra comunidad hemos empezado recibiendo septiembre con muchas lluvias. Reciban lo primero un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz quien les habla. Nosotros vamos a conocer la información del tráfico.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Reiteramos y recalcamos, por favor, la máxima precaución al volante. Ya lo saben, en el sur de Navarra, con esas tormentas, con esas inundaciones y algunas carreteras en mal estado. Vamos a escuchar desde Policía Foral unos consejos para conducir en esta situación.
Buenos días. Vamos a comenzar el repaso de la situación del tráfico con alerta naranja ante la probabilidad de tormentas localmente fuertes, especialmente en estos momentos en la ribera, por lo que se recomienda adecuar la conducción a las condiciones de la vía, reducir la velocidad y distancia de seguridad. En cuanto a accidentalidad, hasta el momento nuestras patrullas se han realizado...
Ya lo saben, por favor, esa distancia, esa precaución, nos queremos a todos de vuelta y, por favor, reitero, recalco, 0-0 de alcohol y drogas al volante.
Oye, cariño, ¿dónde has dejado la moto?
¡Mira la cocina!
Descubre el único SEAT con batería extraíble. Podrás cargarlo al lado de la cafetera, de tu cepillo de dientes o donde quieras, vaya. Ven a probar la nueva SEAT Mo Scooter 125. Te esperamos en SEAT Iruña Motor, detrás de Eroski.
Inglés, francés, alemán...
En Lingua ya está abierta la matrícula del próximo curso.
Cursos para niños, adultos y empresas.
Cursos intensivos de preparación de exámenes oficiales de Cambridge, TOEFL, Oxford, Alianza Francesa, Goethe Institute y Escuela Oficial de Idiomas.
In Lingua, centro oficial examinador y preparador de los exámenes Oxford y Cambridge.
In Lingua, Tajonar 1, junto a los edificios inteligentes. Teléfono 948-290099.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Actualidad, tenemos aquí a Fermín Astraín, que nos va a dar un par de titulares de la mañana. Fermín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. Pues hombre, las noticias de hoy, los dos titulares de hoy no son excesivamente muy
positivos.
Pero bueno, lo primero, ya lo has dicho tú, las intensas lluvias han sorprendido esta mañana, esta madrugada, sobre todo a la zona media y a la ribera de Navarra, y ha dejado pues varias afectaciones, sobre todo en zonas grandes de cultivo, en la zona media, en la, alrededor de Artajona, Mendigorría, La Raga, Berbinzana y Miranda de Arga. Ha dejado también varias salidas de vía prácticamente, bueno, pues sin consecuencias, salvo un accidente en la AP68 con el resultado de 3 heridos evacuados al hospital de Tudela sobre las 7 de la mañana. Y bueno, afectaciones, muchas afectaciones, ya nos lo ha contado Javier Pérez Nievas y luego nos lo volverá a recordar, sobre todo en la capital ribera. Ahora en Pamplona no llueve, sigue lloviendo sí que en diversos puntos de la ribera, incluso también del tercio norte en Navarra, aunque AEMET prevé que hoy en Pamplona caiga a las 7 de la tarde alrededor de 20 litros por metro cuadrado, también importante. Incluso los chubascos también están previstos que puedan seguir durante mañana. Así que la primera noticia, paraguas.
Y la segunda, catiuscas.
Y las también. Y
no,
las,
y casi, las, casi.
Sí, no, paraguas y catiuscas. Y
o quédate en casa también.
Ha llegado ya el otoño, Alberto. Con lo que te gusta a ti el otoño.
Sí, sí.
Así, de golpe,
oye, la verdad es que ha sido maravilloso el verano, Fermín. Y qué dos días hemos pasado. Qué dos días de verano, ¿eh? Ha sido maravilloso.
Bueno, el otro dato tampoco es muy positivo y es que crecen los datos de COVID-19. Crecen prácticamente hasta el doble, ¿eh? Ayer se registraron 78 casos, hoy 139. El miércoles pasado fueron 94. Con lo cual hay un incremento importante, aunque, repito, lo he dicho antes también, es el segundo mejor dato en un miércoles desde finales de junio. ¿Por qué ha crecido tanto? Pues porque ha habido un brote de temporeros en Tudela, 37 positivos de 85 casos. Si aislamos este brote, pues serían al 102. Sigue siendo algo más que ayer, incluso algo más que el miércoles pasado, pero dentro de la lógica. La positividad está en el 9,7, también crece al 2%. Ha habido 5 ingresos, crecen también los hospitalizados en 1, son 81 hospitalizados, 26 de ellos en UCI. Y al menos una buena noticia, Alberto, después de 6 días notificando fallecimientos, ayer no se notificó ninguno.
Mira, te voy a reconocer que ayer tuve un escalofrío cuando escuché que decía la presidenta del gobierno que estaba descendiendo con fuerza. Pues mira, hoy subimos al
cosas,
doble.
Hay cosas que es mejor no decir.
Es mejor ni inventar. Fermín, como siempre, muchísimas gracias. Te esperamos en un ratito otra vez aquí con más actualidad.
Gracias a ti, Alberto.
Nosotros queremos saludar a Luis de OPC de Guardia Civil. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, te pregunto un poco por la situación que se está viviendo en esa zona y también, por supuesto, por vuestro acuartelamiento, que también habéis sufrido allí desperfectos.
Sí, así es, Alberto. No hemos sido ajenos. La zona ha habido fuertes lluvias, han afectado a vías de comunicación, ha habido alguna caída de algún muro en Artajora, en fin, embalsamientos de agua varios bastante peligrosos, incluso hemos tenido pues accidentes de tráfico que se han producido directamente relacionados con el agua, por el efecto aguaplaning conocido normalmente. Mm. Hasta 3 accidentes en una sola hora.
Oye, los compañeros, espero que todos bien, además de estar ayudando a un montón de gente que están auxiliando, espero que todos bien, ¿verdad?
Sí, sí, afortunadamente están todos bien, están trabajando, han tenido que atender, evidentemente, pues establecer un orden de prioridades, atender todas las incidencias posibles. Y bueno, pues en los que es un acuartelamiento, pues ya se sabe, han acudido de otras zonas a echarles una mano. Y bueno, tampoco han sido unos daños importantes, lo que sí han accedido el agua, lo que es a la oficina de atención al ciudadano, a la zona de las cocheras. Pero bueno, ya se está limpiando, ya se está recuperando y un mal menor, por decirlo de alguna forma.
Oye, diles por favor que se pongan chubasqueros, luego ampliamos información. Luis, gracias y un fuerte abrazo.
Un saludo.
Y nosotros vamos a hablar ahora también con Policía Municipal de Pamplona. Saludamos a Jesús Barián. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Alberto. Muy buenas tardes.
Bueno, y tenemos que hablar de más botellones, aunque, si no me equivoco, sin peleas y sin lanzamiento de objetos, ¿verdad?
Efectivamente. En esta noche solo ha sido, bueno, solo, los vecinos no opinan lo mismo, solo ha sido botellones, molestias vecinales y demás. En 8 ocasiones hemos tenido que intervenir. Los más multitudinarios, podemos hablar de 2, en la Vuelta del Castillo, uno con unas 100 personas y otro con 50 y un altavoz de gran potencia que, desde luego, los vecinos se han visto encantados cuando hablemos de comisar.
La verdad es que discretos no son, ¿eh?
No, para nada, para nada. Se dejan ver y oír, ¿eh? No hay ninguna duda de que no tratan de ocultarse.
Oye, podemos hablar también, en este caso, de un joven que ha estado volcando contenedores.
Así es. También curiosa la situación. Un joven volcando contenedores, lo han visto los patrullas, lo han conseguido interceptar, pese a que escapaba en bicicleta, y lo más curioso de la situación ha sido que ha dado positivo en la prueba de drogas y en la prueba de etilometría. ¿Qué supone eso? Para que los oyentes lo sepan, pues que al final le supone 2 multas de 1.000 y de 500 euros, por supuesto, la correspondiente también por volcar contenedores. Así pues, bueno, pues esa es la situación de este joven, 17 años, no sé, un poquito, en fin, curioso y atrevido.
¿Cómo era eso del colegio que tiene que mejorar, verdad?
Efectivamente.
Jesús Barián, como siempre, muchísimas gracias por contarlo así de bien, y pero sobre todo por toda la labor que hacéis de Policía Municipal. Un abrazo y un gracias gigante.
Gracias a vosotros, Alberto. Un saludo a todos los oyentes y ojalá este temporal de agua deje ya de causar daños en ciertas zonas. Sí. En Pamplona no hemos tenido nada, pero en la zona he escuchado a los compañeros de Guardia Civil. Han tenido ellos ese percance en Artajona. Mucho ánimo y, desde luego, ojalá pase y no cause más problemas.
Sí, además, de verdad, oye, que todo sea ponerse chubasquero o catiuscas, ¿verdad?
Efectivamente. Un saludo a todos.
Un fuerte abrazo. Y nosotros vamos a hacer ahora una pequeña pausita. Ya lo saben, lo ha adelantado Fermín. El Gobierno de Navarra aprueba el proyecto de ley foral del cambio climático y transición energética.
Producto fresco cada día en Leclerc. Porque sabemos que te gusta el producto de calidad, premiamos tu compra diaria de frescos al mejor precio.
Esta semana, filete de vaca primera a 8,99 euros el kilo. Venas de ternera a 8,99 euros el kilo. Melocotón amarillo a 1,29 euros el kilo. Y bonito a 5,99 euros enteros u 8,99 euros el kilo a ruedas.
Leclerc, tu compra diaria.
Última llamada para las segundas rebajas de Muebles Polqué. Los interesados en comprar los muebles para su hogar a precios súper rebajados, acérquense a Muebles Polqué en Polígono Mutilva, calle A, o visiten polqué.com. Y recuerden, en Muebles Polqué creamos hogares.
Ya lo saben, 1 y 5, seguimos en COPE Pamplona si así lo desean.
Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte...
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Comenzamos nueva temporada en Mediodía COPE y lo hacemos recogiendo las palabras del Papa Francisco en la entrevista en exclusiva que le ha concedido a Carlos Herrera en el Vaticano. La primera que el Santo Padre concede a una radio española y la primera también tras la operación a la que se sometió a principios del mes de julio en Roma. Una entrevista que se ha realizado en una pequeña biblioteca en la residencia de Santa Marta, que es el lugar donde vive el Papa, que, como vas a poder escuchar a continuación, no ha eludido ninguna pregunta, no ha dejado en el tintero ningún tema. Ha hablado de la Iglesia. Ha hablado también de la eutanasia, del aborto, de la situación de Afganistán, también de Cataluña y, por supuesto, de cómo se encuentra tras su operación de colon.
Puedo comer de todo y todavía tengo las medicinas posoperatorias porque el cerebro tiene que registrar que tiene 33 centímetros menos de intestino. Y todo lo maneja el cerebro maneja todo nuestro cuerpo y le lleva tiempo registrarlo. Pero vida normal, Llevo una vida totalmente normal.
Come lo que quiere, lo que quiere. Camina, hace esfuerzo, hace...
Y hoy toda la mañana en audiencia, toda la mañana.
Pues ya lo has escuchado, el Papa se encuentra bien, disipa así cualquier duda sobre su estado de salud y sobre los rumores de una posible renuncia, ha dicho que nunca se le pasó por la cabeza.
De eso me enteré mucho después, algunos días después, Que había así una cosa que yo renunciaba, ¿no? Siempre que un Papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
Las palabras del Papa las escuchamos en este miércoles en el que en Afganistán ya no quedan tropas occidentales y comienza el emirato de los talibanes. Precisamente a este asunto, a la crisis afgana, se ha referido también Francisco.
El Vaticano puede mover hilos diplomáticos para intentar, para que no haya represalias contra la población, para tantas otras cosas.
Sí. Y de hecho, estoy seguro que la Secretaría de Estado lo está haciendo. Es una situación difícil. Yo creo que como pastor debo llamar a los cristianos a una oración especial en este momento.
Pues una hora larga de entrevista da, como te puedes imaginar, para mucho. También, sí, también para momentos más íntimos, más personales. El Papa ha hablado además de su niñez, de sus padres, de sus abuelos, de cómo eran sus veranos, de su pasión también por el fútbol, de cómo quiere que se le recuerde y ha apuntado también una posible visita a Santiago de Compostela. De la entrevista, por su interés humano y su profundidad, se han hecho eco medios de comunicación de todo el mundo.
Tanto el Corriere della Sera como el Mensajero dedica a la COPE y al Papa sus portadas y en otros lugares del mundo, porque me llegan informaciones efectivamente de Argentina, esencialmente de Estados Unidos y de otros lugares que se sentirán aludidos por alguna de las cosas que nos ha contado el Papa.
Pues así arrancamos la nueva temporada de COPE con esta entrevista exclusiva al Papa Francisco, de la que vamos a seguir hablando en los próximos minutos y de la que puedes descubrir más detalles. Hay vídeos, hay también muchísimas imágenes en nuestra página web en cope.es. Es miércoles 1 de septiembre. El día nos deja también otros asuntos destacados que vamos a repasar ya con Ángel Correas.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Sí, el Gobierno ha puesto en marcha la maquinaria de las promesas con el inicio del curso. En este 1 de septiembre, Pedro Sánchez ha prometido una subida inmediata del salario mínimo interprofesional, eso sí, sin especificar cuánto, algo que ya ha puesto en alerta al sector empresarial español. Ahora mismo ese salario mínimo interprofesional es de 950 euros al mes. Sánchez también ha prometido abordar la compleja situación, dice, del mercado energético, justo cuando la luz alcanza hoy un nuevo récord. A esta hora, la electricidad se paga a 134 euros con 93 céntimos, casi nada. Mañana puede alcanzar los 140 euros, otro récord más a la espera de las medidas prometidas. Y hoy se está celebrando la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, instaurada por el Papa Francisco en 2015 en sintonía con su encíclica Laudato Si. En esta ocasión demanda la construcción de un mundo que sea un hogar para todos. Y en España esta tarde tendrá lugar la apertura de un jubileo concedido por Francisco a la Agrupación de Cofradías de Málaga en su centenario. Se espera que sirva para fomentar y reactivar la fe en los 2 meses de duración previstos.
José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, noche de infarto, ¿eh? Noche frenética en el cierre de mercado de fichajes. Y uno de los titulares es que Griezmann vuelve al Atlético de Madrid.
Es otro francés el gran protagonista. El fichaje más sonado del último día de traspaso, la operación a tres bandas entre el Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla, termina con Griezmann en el Atlético. Dos años después, Luc de Jong en el Barça y Saúl en el Chelsea. Griezmann llega cedido con una opción de compra de 40 millones. El francés, recuerden, le costó al Barcelona 120 millones y ha jugado 102 partidos con 35 goles. Ahora la Vuelta a España, gran etapa en el día de hoy. El final es en los Lagos de Covadonga. La etapa ya está en marcha. Quique Iglesias.
Empieza a cundir la fuga del día después de una primera hora a más de 50 kilómetros, 8 en cabeza, lamentablemente sin españoles. De momento no llueve, queda lo mollar de esta etapa, 153 kilómetros por delante, la doble subida a Colla de Ayomena, el paso doble también aquí por las calles de Cangas de Onís, que están abarrotadas de gente, y evidentemente la subida final, esperemos que sin lluvia, a los Lagos de Covadonga. Eikin es el noruego que quiere mantener el maillot rojo de líder. Hoy aspirantes a todo, Roglic, Mas y López.
Y el paso por Tokio con Luis Munilla, porque Luis, acaban de caer dos medallas más en los Juegos Paralímpicos.
Llevamos cuatro, Corrochano, la jornada de hoy. Sergio Garrote, bronce en ciclismo. Nuria Márquez, bronce también en natación. Y hace unos minutos, Miriam Martínez, plata en lanzamiento de peso y confirmado el bronce por equipos en tenis de mesa. Llevamos 30 a solo una de Río. Y la buena noticia de que la selección de baloncesto en silla ya está en semifinales, donde espera Estados Unidos.
Y te recuerdo, Pilar, que la selección española de fútbol de Luis Enrique está camino de Suecia. Allí jugamos mañana un partido de clasificación para el Mundial.
Gracias, Corrochano. Ahora continúas en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Tenemos ahora 44 minutos por delante de programa. Vamos a hablar de información inmobiliaria, vamos a hablar de información bursátil y económica, vamos a hablar de ciencia y vamos a hablar de duelo en la cocina. Una pausa y vamos a por todo ello.
Últimos días de rebajas en Muebles Amat. ¡Corre que se acaban! Muebles Amat, Polígono Mutilva Baja Calle, número 10.
¡Familia, ya traigo el coche nuevo!
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car. Venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702. Nuevo Artica.
Inglés, francés, alemán...
En Lingua ya está abierta la matrícula del próximo curso.
Cursos para niños, adultos y empresas.
Cursos intensivos de preparación de exámenes oficiales de Cambridge, TOEFL, Oxford, Alianza Francesa, Goethe Institute y Escuela Oficial de Idiomas.
En Lingua, centro oficial examinador y preparador de los exámenes Oxford y Cambridge.
En Lingua, Tajonar 1, junto a los edificios inteligentes. Teléfono 948-290099.
Hablamos del sector inmobiliario. Para ello saludamos lo primero de todo a Rebeca Pascual de A10 Inmobiliaria. Rebeca, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Bueno, regresamos de las vacaciones, retomamos la actividad del día a día y poco a poco nos vamos recuperando pues esa rutina, ¿verdad? Aunque hoy la verdad es que hace un día que apetece poquito recuperar nada, pero bueno, hoy queremos conocer cómo es esa rutina para un asesor inmobiliario. Así que si te parece, cuéntanos cómo es ese día a día y esa actividad.
Bueno, pues ser asesor inmobiliario no es solo una profesión. Si algo precisamente caracteriza a este trabajo es que todas las personas comparten, ¿no?, una vocación de servicio. La verdad es que se trata de una profesión en la que ayudas a otras personas con tus conocimientos y experiencia a comprar o vender un inmueble. Es un trabajo en el que las personas son lo más importante y precisamente donde interactúas con ellas en un momento crucial de sus vidas. Por eso también pues solemos decir, ¿no?, que es un momento muy emotivo normalmente. Así que el día a día de un asesor es un trato constante y continuo con las personas, visitar inmuebles y una formación continua para mejorar ese servicio.
Rebeca, un trabajo muy interesante por todo lo que apuntas, que dista mucho de la imagen del agente americano que vemos en las películas, ¿verdad?
Sí, por supuesto. La verdad es que no tiene nada que ver. Un asesor inmobiliario aquí es una persona totalmente normal, a la que le gusta esa relación con las personas, ¿no? Y bueno, es un trabajo que al final con los años se ha ido profesionalizando en nuestro país y actualmente, pues gracias a la formación, ha evolucionado muchísimo. Un asesor inmobiliario al final tiene que tener sus conocimientos, ¿no?, que le permitan ayudar a esas personas a tomar las mejores decisiones en esta gestión inmobiliaria.
Oye, Rebeca, ¿y qué tiene que tener esa persona para ser asesor inmobiliario?
Pues algo fundamental es que sea una persona con empatía, con una gran habilidad social, con ese trato a las personas y que le guste escuchar. Es importante que tenga pasión por lo que hace y constancia en el trabajo. Tiene que ser una persona constante, que le guste lo que hace y que en sus labores, pues bueno, pues las vaya ejecutando, porque es verdad que a veces las cosas no salen como uno quiere, ¿no?, y tienes que esperar. Pero sí que es verdad que teniendo un buen método de trabajo, los resultados siempre, siempre llegan. A muchos compañeros, por ejemplo, les engancha mucho ese subidón de adrenalina, ¿no?, que te da el poder haber ayudado a unas personas a encontrar su hogar, ¿no?, y ves la sonrisa en sus caras de haber encontrado su hogar o de haber vendido su casa, y es un momento muy emotivo y desde luego ilusionante que te hace sentir pues muy realizado, ¿no?, en tu trabajo. Sobre todo eso, pues eso, cuando esas personas ya te recomiendan, pues es un momento pues muy, muy agradecido, la verdad.
Oye, ¿qué perfil profesional es el mejor que se adapta a esta profesión?
La verdad es que cada perfil tiene sus puntos fuertes, ¿vale?, para esta profesión. En ADIES, la verdad, tenemos perfiles de todo tipo. La mayoría sí que es verdad que son personas con licenciatura pues en Derecho, en Arquitectura, en Económicas, que han dado un giro a su carrera profesional y han encontrado precisamente en este trabajo el ambiente y la motivación que estaban buscando, ¿no?, en su profesión. Es un trabajo que llena mucho a nivel personal.
Oye, estoy seguro que hay muchos oyentes que están ahora mismo diciendo, oye, a mí todo esto me encaja. Así que la pregunta que te hago es, ¿y qué tendría que hacer alguien para trabajar como asesor inmobiliario en ADIES?
Mira, nosotros realizamos selección de personal de manera continua. Así que si alguien que nos está escuchando tiene interés en conocer un poquito más a fondo, ¿no?, cómo es esta profesión, les animo a que envíen su currículum a nuestra dirección de email, que es info@adiesinmobiliaria.es. Y nos conocemos.
Oye, pues ahí tienen ese contacto. Si te parece, recuérdanos cómo poder contactar con vosotros, tanto para vender o comprar un inmueble, como por supuesto para esto que acabas de comentar, por si alguno no tenía papel y boli a mano.
Claro, pues bueno, mirad, nos podéis encontrar en dos oficinas, una en Príncipe de Viana 4 en Pamplona y la otra en Calle Mayor número 35 de Burlada. También podéis contactar con nosotros en el 948-23-1313 y conocernos un poquito más a través de nuestra web en www.adiesinmobiliaria.es.
Rebeca Pascual, como siempre, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y nos vemos en Adies Inmobiliaria.
Eso es, muchísimas gracias, Alberto. Os esperamos.
En Chill Out Sofás, este veranito, rebajas y regalito. 20% de descuento en sofás de exposición. Butacas relax con entrega inmediata y cheslons en stock con diferentes mecanismos y telas a elegir para que lo disfrutes hoy mismo en tu casa. Y todo esto con regalito. Chill Out Sofás. Estas rebajas son un auténtico regalo.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Visítanos y compruébalo.
Ocasión Plus, en Pamplona, Polígono Landazábal, calle A38 y A44 de Villava y en ocasiónplus.com. Abierto sábado, mañana y tarde.
Información de la economía y de la bolsa a esta hora en COPE Navarra. Saludamos para ello a nuestro experto y amigo, a Juan Pablo Montes, director de Renta 4. Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Hemos despedido el verano lloviendo a gusto, ¿oye?
Sí, la verdad que menudo dita, pero bueno, también hacía falta.
Sí, también hacía falta. Oye, si te parece, podemos hacer un pequeño repaso de que durante estos meses de julio y agosto, que no hemos tenido sección, creo que no nos hemos perdido nada, salvo un pequeño susto en el IBEX.
Sí, en julio nos fuimos al 8200, pero realmente, curiosamente, ha cerrado. Estos dos meses han sido de ida y vuelta y prácticamente estamos cerca del 9000. Y entonces, bueno, ha habido pocos volúmenes negociados, sí que ha habido alguna sesión interesante, pero bueno, un verano tranquilo, más de lo que preveíamos. Entonces, bueno, pues hay que darlo por bueno, y tenemos a nuestro IBEX subiendo un 10% este año, y en la sesión de hoy, que ha empezado muy fuerte, subiendo un 2%, bueno, pues parece que este mes de septiembre promete.
Oye, empieza fuerte como la lluvia hoy, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sorpresivamente, porque ayer no podía con su alma. Realmente los mercados en China y compañía no han hecho nada especial, pero bueno, por lo visto no. Es patente que hay una liquidez tremenda y que ha empezado los inversores con ganas de entrar en el mercado.
Uh-huh. Podemos hablar de que los mercados están muy intervenidos, de esos tipos bajos, y Juan Pablo, también podemos incluso mencionar que la bolsa parece ajena a todo esto.
Sí, sorprende. Realmente tenemos, bueno, hay que decir, para seguir el mismo hilo que estos los últimos meses, máximos en las bolsas americanas en un auténtico festival, sí o sí, no sé si llevan 54 máximos marcados récords este año, con el S&P subiendo un 20, el Dow Jones un 20, bueno, Europa detrás, también subiendo bien, salvo nosotros que como siempre somos un poquito los últimos del pelotón, pero efectivamente muchísima liquidez, apoyo de los bancos centrales, tipos bajo mínimos, vamos a tener seguramente el Euribor en agosto en un menos 0,49 y con esas características, pues bueno, no queda casi otra cosa que subir en los mercados.
Sigo con tu símil de ciclismo, España casi a la cola del pelotón, pero Europa sí que es verdad que le está costando seguir la rueda de Estados Unidos, ¿verdad?
Realmente sí, de Estados Unidos, bueno, siempre hemos dicho, tiene una economía mucho más flexible y tiene una ponderación de muchas empresas que Europa carece, entonces pues siguen allí queriendo ver el futuro positivamente, a pesar de pues los amagos de la variante Delta y demás, pero los otros empresarios han sido muy positivos y de ahí que sigan y sigan y sigan. Yo sigo diciendo prudencia, pero bueno, no vale para nada.
Oye, ya que lo has mencionado, me da casi esta cosa decirlo, pero parece que el COVID pasa un poquito de segundo plano. Parece, ¿no?
Sí, felizmente ahora realmente hay dos aspectos fundamentales que son lo que estamos viendo a corto plazo, lo que mandan los mercados, son los resultados empresariales y sobre todo la inflación, que empieza más que a asomar, pues ya a ser patente. Ayer en Europa se conoció el 3% de IPC en la eurozona, que es un dato preocupante, y en Estados Unidos un 5,4. Pero los mercados ajenos a estas nubarrones que vienen hacen caso omiso y siguen, bueno, pues batiendo récords.
Luego volveremos a hablar de esa inflación, pero le pondré otro apellido, pero sí que es verdad que la inflación a día de hoy hay que reconocer que inquieta.
No cabe duda, a mí me llama mucho la atención con el daño que puede hacer subidas por encima de lo razonable, lo que implica subida de tipos, bueno, es un coste para todas las empresas, para los particulares, para las familias, en fin, no cabe duda que los otros empresariales se resentirían, pero por ahora, como nos dicen, habrá que creer o no, que todos los dirigentes económicos del mundo mundial, que es coyuntural, vamos a confiar que así sea. El tiempo lo dirá, pero yo tengo ciertas dudas.
Es decir, que la clave es que cuando nos hablen de inflación sigan poniendo ese apellido de coyuntural, ¿no? Mientras siga ahí esa palabra, podemos respirar, ¿no?
Exactamente. En todos los discursos, tanto de Powell como Lagarde y como los demás dirigentes de otros países, tienen que decir sí o sí que sea coyuntural. El día que digan que sea, bueno, o que no sea coyuntural, o no van a decir que sea permanente, porque entonces los mercados sufrirán mucho. Eso es lo que hay que ver, y en cada discurso se ve con lupa. Y en septiembre, en la reunión del Banco Central Europeo, vamos a ver, yo creo que sí, que van a seguir con el mismo discurso.
Ayer era el cierre del mercado del fútbol profesional, así que si decimos que fue un cierre de mercado coyuntural, todo cabe, ¿no? No sé, paraguas.
Sí, la verdad es que, bueno, ya sabemos que la clase política, los dirigentes, marean la perdiz para decir cosas entre líneas.
Juan Pablo, nos vamos al viernes pasado, luego iremos al viernes que va a venir, pero hubo una reunión importante con un discurso a valorar.
Sí, la reunión en Jackson Hole, que es una reunión que se ve muy con lupa todos los meses de agosto, desde hace muchos años, en las que se reúnen, esta vez telemáticamente, los presidentes de los bancos centrales de todo el mundo. Bueno, y se siguió con mucho interés el discurso de Powell, que lo hizo muy bien. Estuvo ahí una de cal y una de arena, pero al final, en resumidas cuentas, dijo que los estímulos se iban a retirar, pero lentamente, y que lo que le gustó al mercado es que dijo que no, eso no implicaba necesariamente subida de tipos. Eso tranquilizó a los mercados, y obviamente marcando nuevos máximos, y vamos a ver si es capaz de hacerlo, porque yo no me creo que si la inflación poco a poco sigue, pues al final no va a decir que va a explotar todo, pero creo que es un dato que tenemos que tener en cuenta para ser comedidos, prudentes a la hora de invertir.
Y nos vamos al viernes que viene, pasado mañana, datos del desempleo americano.
Sí, esa es la clave, porque paradójicamente cuanto mejor salgan, pues igual peor se lo toma el mercado, porque entonces tienen que quitar estímulos, etc. Se espera una tasa que baje del 5,4 al 5,2, y bueno, como siempre decimos, cada viernes que se publica del mes este dato, pues el que quiera emociones fuertes, a las 2:30, pues puede ser muy divertido ver las pantallas y ver los índices para arriba o para abajo en función de cómo salgan.
Dos últimas, la penúltima, te pregunto por China, que ya has mencionado antes que estaba castigada y además añado que con caídas.
Sí, ha sido muy reseñable porque a nadie le gusta, pero la intervención del gobierno chino en sectores no solo tecnológicos, sino de educación, últimamente también inmobiliario, bueno, tanto es así que un gigante chino está a punto de quebrar, de verdad, que tendría consecuencias bastante malas, intuyo yo, para el resto del mundo. Bueno, ha sido una intervención que no gusta nada y el Hang Seng y los demás índices pues han caído desde máximos más de un 20, sembrando las dudas. Yo también las tengo porque también hay informes en que dicen que hay que apostar por ese mercado. Bueno, lo veremos, pero ha sido muy reseñable porque ha dado al traste con muchos fondos que invierten en China.
Oye, ya que mencionas los fondos, me das pie a la última pregunta, te pregunto también por esos fondos de Renta 4.
Sí, no, seguimos haciéndolo muy bien. El fondo de Bolsa Europea está en un 20, Bolsa Española un 12 y los conservadores que tanto gustan a los clientes, pues una media de un 4 que francamente para el riesgo que asumen y tal como están los tipos de interés, hay que darlo por muy bueno. A ver si de aquí a final de año seguimos en la tendencia. Espero que sí.
Juan Pablo, para los que quieran abordar ese tema de la bolsa, de la economía y, por supuesto, ir acompañados de los mejores, cuéntanos dónde os podemos visitar y dónde os podemos llamar.
Sí, estamos en el centro de Pamplona, en la Avenida Baja Navarra, número 9 bis, con un horario muy amplio para nuestros clientes, de 8:30 a 6:30 de la tarde, ininterrumpidamente, y un teléfono 948-206-516.
Juan Pablo Montes, director de Renta 4, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Alberto.
Hasta luego.
Adiós.
Amuebla tu casa al mejor precio con las rebajas de Mercamueble. Transporte y montaje gratis y financiación gratuita. Mercamueble, carretera Guipúzcoa, kilómetro 4 Izain y mercamueblenavarra.com.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y a esta hora nos vamos a conocer la información de la Guardia Civil. Para eso lo vamos a Luis. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Bueno, tenemos que hablar de la lluvia, de esas inundaciones, porque os ha tocado atender desde Guardia Civil en la zona media y baja de Navarra a varias cuestiones provocadas por estas tormentas que se han dado a las 5 de la madrugada. Luis, si te parece, ¿cuáles son los principales municipios afectados?
Así es, Alberto. Han sido numerosas las llamadas que hemos recibido a través del teléfono 362. Y bueno, las principales zonas afectadas son los términos municipales de la zona de Artajona, Mendigorría, La Raga, Percicanza, Miranda de Arga, en fin, donde grandes zonas de cultivo se han visto anegadas de agua, así como una cantidad importante de caminos y algunas vías de comunicación.
¿Y cuáles han sido, Luis, esas incidencias más reseñables?
Bueno, pues por ejemplo, entre las 6 y las 7 horas, agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra han atendido 3 accidentes de circulación relacionados directamente con las inclemencias meteorológicas, consistiendo en una salida de vía en la A15, en el kilómetro 83, en el que afortunadamente no hemos tenido heridos. Una colisión por alcance en la A68, que ha también provocada por la acumulación de agua, también sin heridos. Y una salida con posterior vuelco en la Nacional 115, a la altura del kilómetro 30. La conductora ha sido trasladada por servicios de emergencia sanitario al Centro Hospitalario de Navarra con carácter leve.
Entre los numerosos afectados por las fuertes lluvias se encuentra el acuartelamiento de la Guardia Civil de Miranda de Arga.
Así es, Alberto. No hemos quedado exentos y el cuartel de Miranda de Arga ha sufrido inundaciones en la parte de la oficina de atención al ciudadano, así como los garajes propios del acuartelamiento.
Hablamos también de que habéis tenido que cortar la circulación por algunas vías de comunicación debido a que se vieron inundadas por el agua.
Así es, la carretera que une las localidades de La Raga y Mendicorría, la NA601, la tuvimos que cortar la circulación debido a su estado intransitable y muy peligroso para la ciudadanía. Así como la carretera, la NA6020, a la altura del kilómetro 12500, con lo que es el acceso a la localidad de Artajona, también por el embalsamiento de agua, tuvimos que proceder al corte durante hora y media. Ya está abierta la circulación.
Luis, como siempre, gracias y un saludo.
Un saludo, buenas tardes, y les recordamos a los oyentes que nos tienen a su disposición todos los días a las 24 horas en el teléfono 062 o a través de la app AlertCops.
¿Sabes que el 80% de la información que recibe el cerebro proviene de los ojos? Por eso es tan importante asegurarse de que la visión de los estudiantes sea perfecta, para que una visión deficiente no interfiera negativamente en su aprendizaje. Septiembre, el mes en el que empieza el curso, es el mes ideal para revisar la visión de los más peques.
Tráelos a Ópticas Rousseau, aunque no utilicen gafas. Y si ya las utilizan, podrán renovarlas durante este mes a un precio increíble. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Sección de Ciencia en COPE Navarra. Saludamos a nuestro habitual y además muy querido Joaquín Sevilla, director del Área de Cultura y Divulgación de la Universidad Pública de Navarra. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
Muy bien, vamos a hablar hoy de ventilación, algo muy importante, aunque casi dan ganas de hablar de paraguas y catiuscas, ¿eh?
Joder, es que habíamos elegido un tema hablando cuando hacía mucho calor y ahora nos ha tocado justo para un día que la cosa cambia.
Sí, sí.
Tenemos más frío y agua que otra cosa. Pero bueno, en el fondo se trata de hablar de la diferencia entre temperatura y sensación térmica, que yo creo que merece la pena y que en cualquier caso, sea el día que sea, nos va a servir para hacer mejor las cosas, ¿no? O sí, para entender por lo menos lo que nos pasa.
Uh-huh. Si te parece, hablamos en su día, porque hemos tenido un verano que ha durado 2 días, para mí por lo menos, Joaquín, porque ha hecho muy poquitos días de calor, pero es verdad que hubo 2-3 días seguidos en los cuales pues iba a haber temperaturas de más de 35 grados y aproveché para robarte un pequeño corte, ¿verdad?, en el que explicabas pues bueno que eso de ventilar, que aunque esa sensación te dé de que entra fresquito a determinadas horas, lo que en realidad te está entrando es calor. Y así que aprovechamos hoy, que es primer día que tenemos programación extendida, para poder explicar esto mejor, para que la gente lo pueda entender y casi para que lo guarde de cara a unos mesecitos cuando vuelva, esperemos que pronto y que muchos días seguidos al calor.
Sí, efectivamente. Lo que hacemos todos cuando hace, ¿no?, en verano, cuando va a hacer calor durante el día, pero las noches pues son más fresquitas, es abrir las ventanas por la noche para que se llene de aire fresco la casa, y cuando empieza la temperatura a subir, cerrar las ventanas para que no se renueve ese aire fresquito por el aire que se va calentando mucho más deprisa en el exterior de la casa. Y entonces la gran discusión que hay en muchas familias, yo la tengo a veces con familiares en la casa, es en qué momento hay que cerrar. Uh-huh. Porque tú te pones en la ventana y dices, no, si es que todavía entra fresquito. Y ahí es donde es muy fácil que nos engañemos por esto que decía de la sensación térmica. Porque en realidad nosotros lo que notamos, la sensación que tenemos, no nos la da la temperatura, sino la cantidad de calor que perdemos. Entonces, si tenemos un poquito de sudor y nos da un poquito de corriente, nos refrigeramos un montón. Por eso usamos abanicos y ventiladores, porque eso nos genera esa corriente. Entonces, si tú te acercas a la ventana y hay un poquito de corriente, te va a dar sensación de fresquito, aunque en realidad el aire que está entrando es mucho más cálido. Y para cuando te quieres dar cuenta y cierras la ventana, ya has calentado demasiado la casa. Entonces, casi siempre hay que cerrar mucho antes de lo que parece. Y desde luego, lo mejor es tener un termómetro, o sea, o dos, uno dentro y uno fuera. Entonces, en cuanto la temperatura de fuera ya se acerca a la de dentro, pues hay que cerrar para que no entre calor, ¿no? Entonces, pues esa era, digamos, el truquito y la explicación. El truco, o sea, yo no le he dicho nada nuevo a nadie, yo creo, con eso de que hay que abrir las ventanas cuando hace fresco y cerrarlas cuando hace calor. Lo que sí que era un poco menos evidente es en qué momento es ese en el que hay que ya cerrar la ventana, ¿no?
Es decir, esa, que lo que comentabas, idea, que hay momentos en los que, una vez más, no sé si decirlo, el cerebro o el cuerpo, que nos engaña un poco y nos dice que ese vientito que está entrando por la ventana, que es bueno porque enfría, pero no es real, sino lo que te estás enfriando es tú, claro, pero la habitación se está calentando.
Eso es. A ver, si vas a estar 10 minutitos y luego te vas a ir de casa, pues te da igual y bien. Pero si lo que quieres es que se conserve la casa a la temperatura más baja, porque vas a estar todo el día y la temperatura afuera va a subir un montón, pues si puedes cerrar con 2 grados menos que con 2 grados más, luego se tardan muchas horas en recuperar, ¿no?, en subir esos 2 grados cuando ya está pegando el sol, ¿no?, durante el día, nada que esté bien aislada la casa, que la mayoría de las de hoy día lo están. Uh-huh.
Mira, me escribe un oyente y me dice que efectivamente que tiene razón, que esto habla de la transmisión de calor, que es el tercero de ingeniería industrial, ya podemos saber más datos de esta persona, de lo que ha estudiado, y que efectivamente que esa habitación no se enfría, que tú sí que puedes tener ese alivio de la temperatura, pero que no se enfría. Así que mira, tenemos ingenieros industriales que no sé si habrán pasado por tus manos, pero que bueno.
Eso,
menos...
eso iba a decir, que igual alguna vez coincidimos. Si es de la UNA, pues sí, es de la UNA, quizá, sí, yo en creo. Algún momento.
Oye, por cierto, mira, ahora que hablamos de esto, ahora ampliamos, uno de mi cuadrilla, su juego más divertido del verano, este verano Joaquín no se ha podido divertir mucho, porque su juego divertido del verano es ventilar la habitación y luego, obviamente, después de jugar a subir, bajar, ahora abro esto, luego bajo la persiana, luego obviamente, como en muchos juegos, pues luego tú quieres ese premio, esa recompensa, ¿no? Y su recompensa es luego cuando nos juntamos, hace encuesta, ¿no? De, oye... ¿cómo tienes la casa? ¿Temperatura? Y pues 26, pues yo 27, y pues yo 28, y ¡hala! Y tú, y 23,6. Y evidentemente nos gana y fácil.
Muy bien.
Es un profesional.
Me parece estupendo. Yo he llenado la casa de termómetros y ahora donde estoy sentado estoy a 23,8.
Hoy tampoco tiene mérito tener la casa fría, ¿no?
No, hoy era fácil. Pero bueno, como lo tengo delante y estábamos hablando de eso, pues ya... aprovecho.
Oye, entonces, claro, vuelvo a recalcar, la sensación esa nos puede engañar, por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Abrir, como has dicho al principio, a las noches, cuando hace más fresquito, cuando por lo menos es a temperatura más baja, para poder enfriar la casa lo máximo posible, y luego cerrar ventana y entiendo que bajar persiana también.
Sí, eso ya depende, claro. Si está pegando el sol, pues sí, mejor cerrar la persiana. Por cierto, es curioso el concepto ese que le llaman resol, aunque el sol no esté dando directamente... Si da en superficies claras y eso, el sol reflejado también mete un montón de calor. Y los cristales transparentes, los cristales dejan entrar muy bien el infrarrojo solar, aunque sea reflejado. Entonces, pues nada, nos entra mucho calor en forma de radiación solar directamente. O sea que si hay sol o resol, es mucho mejor cerrar las persianas, porque por ahí también entra calor, ¿no? Entran calorías dentro de la habitación.
Entiendo, Joaquín, que todo esto aquí en Pamplona nos parece algo importante porque tenemos tan pocos días de calor que casi cuando llega no sabemos cómo gestionarlo, ¿no?
Sí, de todas maneras es interesante esto de que la sensación térmica, esa de la que no hay que dejarse engañar para saber cuándo hay que cerrar la ventana, es importante en muchas otras situaciones, porque también uno puede decir un día ya de otoño, invierno, mira, hace 14 grados. No hace mucho frío, puedo salir sin abrigo. Uh-huh. Pero si esos 14 grados coinciden con que el aire estaba húmedo porque ha llovido en días anteriores y la humedad relativa es alta y además hace viento fuerte, con 14 grados la sensación que vas a tener es mucho más baja en esas condiciones que en 14 grados de un día de verano, ¿no? Al amanecer de un día más de primavera, que te esté dando un poquito de sol y que esté quieto totalmente el aire y que el aire esté más seco también, ¿no? Uh-huh. Al final, el calor que pierdes depende un poco de la temperatura del aire, por supuesto, pero si el aire está quieto o se está moviendo, también eso afecta un montón. Que el aire esté húmedo o seco también afecta un montón. Cuanto más se mueve el aire y más húmedo está, más calor te roba. Entonces, para la misma temperatura del aire, si se está moviendo y es húmedo, pues te roba más calor y tu sensación térmica es mucho más baja. Y en cambio, si está quieto y está seco, pues te roba menos y tu sensación térmica es mejor. O sea que con los mismos 14 grados, sí. Uno puede tener sensaciones térmicas muy diferentes. Sensaciones térmicas que, a fin de cuentas, es lo que ha seleccionado la evolución, porque es a lo que uno tiene que hacer caso para sobrevivir. Uh-huh. Si pierdes mucho calor, potencialmente pues puedes acabar no siendo capaz de controlar la temperatura y teniendo problemas de salud. O sea que, en el fondo, a ti te da igual la temperatura que haya en el exterior, ¿no? Uh-huh. A los animales les da igual eso. Lo que les importa es si están ganando o perdiendo calor y si lo están haciendo muy deprisa o muy despacio, ¿no? Para gestionar lo que tienen que hacer. Entonces, pues por eso, digamos que la sensación térmica no es proporcional a la temperatura, como si fuera un termómetro, sino al calor que perdemos, ¿no? Y a ese calor le afectan esas otras cosas, ¿no? Uh-huh. Esto lo podemos notar, dime.
Dime.
No, decía que lo podemos notar de maneras muy curiosas. Todos sabemos que tú en una habitación tocas el pomo de la puerta y tocas la puerta de madera y la el pomo te parece que está frío y la madera que está menos fría. Y sin embargo, si la habitación no le has hecho nada, pues todo está en equilibrio térmico y están exactamente a la misma temperatura. Uh-huh. Lo que pasa es que, como el pomo es metálico, conduce mejor la temperatura, en cuanto lo agarras, pues te empieza a robar calorías de la mano mucho mejor que la puerta que es de madera, que es más aislante. Entonces, la misma temperatura produce sensaciones muy diferentes si el objeto con el que te pones en contacto tiene buena conductividad térmica, como en el caso del metal, ¿no?, el pomo de la puerta, que si es más aislante, como en el caso de la propia puerta. Y eso, vamos, lo aplicamos muy claramente también en el suelo. O sea, cuando pones una alfombra encima de un suelo de baldosas, sí, y pisas uno y otro, en realidad el suelo y la alfombra están a la misma temperatura, la baldosa y la alfombra. Sin embargo, la sensación es mucho más frío en el suelo sin alfombra que con la alfombra. Y eso, pues insisto, no es por la temperatura, sino por la sensación térmica, que en el fondo es lo importante. O sea, el error es sustituir esa sensación térmica por la medida que tenemos, porque eso no, esa sensación no es nada fácil. O sea, el calor que perdería una persona puesta en esas condiciones es muy difícil de calcular. En cambio, la temperatura es un dato que se mide muy fácil. Por eso es el dato que damos habitualmente, y muchas veces nos vale. Lo que pasa es que, como estamos viendo, cuando entramos en detalles, pues la sensación térmica es diferente de la temperatura y merece la pena saber un poquito, pues, para gestionarlo mejor.
A ver si, yo que soy muy de letras, Joaquín, he intentado llevarme a mi terreno, a ver si he cogido bien las notas. Mi conclusión es que para mi sensación, para saber si yo tengo frío o calor, es mejor medirme de mi sensación que el termómetro, por lo que os he dicho antes, de que 14 grados pueden ser fresquito o calorcito, pero que sin embargo, a la hora de saber la temperatura de la casa o si estoy enfriando o calentando la casa, es mejor guiarme por el termómetro. ¿Metí la pata?
Exactamente. No, es verdad, porque cuando tú lo que quieres es que la casa se mantenga fría, lo más fría posible, ahí tu sensación te engaña. Por estar fresquito en la ventana unos minutos, pues estás perdiendo luego a lo largo del día muchos grados. Entonces ahí esa sensación térmica te engaña para la decisión que tienes que tomar. En cambio, para si te tienes que echar una chaqueta o no a 14 grados, te tienes que fiar de tu sensación, no tiene vuelta.
Además, aquí siempre sacamos la chaqueta por si acaso, ¿verdad, Joaquín?
Efectivamente.
Oye, como siempre, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos los estudiantes a un nuevo curso académico en la Universidad Pública de Navarra también. Así que nada, que disfrutemos y que aprendamos,
Procuraremos. Ahí estaremos toda la temporada que se pueda.
Venga, un fuerte abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Carnicería Irigoyen, la mejor carne roja, cordero, cerdo y pollo de kilómetro cero. Preparados menudicos, callos, morros, caracoles, manitas, orejas, cualquier capricho en Carnicería Irigoyen. Y no olvides nuestra chistorra ganadora. Estamos en Travesía de Bayona 2 en el 948-254276 en Facebook e Instagram. Con servicio a domicilio gratuito de lunes a sábado de 10 a 2. Carnicería Irigoyen.
Vaya sintonía chula le ha buscado Víctor Castillo a Fermina Strain para esta sección de gastronomía de duelos en la cocina. Fermina Strain, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo.
Muy buenas tardes, Alberto. Se nota que me la ha buscado Víctor Castillo, no tú.
¿Qué te iba a decir? Dejamos otras inundaciones, dejamos otras noticias. Vamos a hablar de disfrutar. Es verdad que es un poco duro esto, pero porque me vais a hablar de gastronomía y hoy concretamente ahora vamos a anunciar de qué plato, pero que a mí me encanta.
Ya está salivando.
Y es la 1:38.
Oye, de todas maneras, Alberto, desde que hemos empezado con esto ya vemos tres programas, todos te gustan.
Todos me gustan.
Has dicho que son platos que me encantan, especialmente sí. Te gustan. A ver si te van a gustar todos. Sí.
Ya sé que soy más raro con las bebidas, pero con que de comer me gusta casi todo. Y eso sí, estamos Víctor y yo aquí, estamos aquí esperando, agazapados, al rebote, a ver si un día estos duelos gastronómicos que nos encantan en la antena, pues también lo podemos llevar a la vida real, a la realidad, y podemos catar y probar.
Los llevaremos, pero va a depender más de la pandemia, Alberto, que de mí. Ya sabes que yo encantado de la vida. ¿Tenemos ya el reto?
Es igual, me iba a meter en jardines.
Déjalo. Es mejor no hablar porque los datos son tozudos, son caprichosos y al final te dan y te quitan razón, es mejor no hablar. Digo que tenemos pendiente el ajuarriero de la semana pasada y el pulpo de hacer.
Así igual podemos hasta combinar, igual un 2x1 podemos hacer.
Igual, sí, igual. Yo creo que
Escalera San Fermín.
El plato de hoy y el ajuarriero del otro día es muy típico de fiestas, así que podemos conjugarlo cuando quieras.
Oye, pues mira, vamos a saludar, si te parece, lo primero a quien te vas a medir hoy, a tu rival. No es Antoine Griezmann ni Mbappé, pero...
pero hoy lo tengo muy fácil,
Pero tiene un aire a un poco a cada uno de ellos.
Sí, sí, sí.
Víctor Soto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de hablar con
¿Vienes
vosotros.
¿Vienes preparado para medirte en duelo de cocina a Fermín Astrain?
No, yo ya he entregado las armas, las cucharas.
La cuchara.
Vengo a escuchar directamente. Fermín lleva razón y yo nada. Yo mantendré mis posturas, pero yo sé que Fermín va a acabar ganando.
Yo voy a dar una receta
al mercado de invierno, voy desalentado.
Ya. Yo voy a hacer una receta a la navarra y el riojano pues la va a hacer, claro, evidentemente con bien de tocino y bien de grasa como les gusta a ellos, es así.
Como si fuésemos orcos también.
No, en absoluto. Estarán bien ricas, también. Pero bueno, yo voy a hablar de pochas, como la voy a hacer yo a la navarra. Pero antes, yo, como siempre, Alberto, siempre dejo al invitado que haga su receta. Así que, Víctor, nos puedes enseñar cómo estropear unas buenas pochas de Navarra.
¿Cómo hacer unas buenas pochas riojanas?
No puede aguantarse
Nosotros las hacemos habitualmente con verduras, evidentemente cociendo con un tomate, con varios pimientos, una cebollita, un par de ajos, y luego también le añadimos, o por lo menos en mi casa así siempre se ha hecho, un poco de chorizo y un poco de algo de carne, costilla de cerdo, alguna carne así un poquito más suave, que luego se pone confritada, se retira y se pone confritada. Y entonces pues la receta es la de siempre, poner las pochas a hervir con las verduras, luego separar las verduras, batirlas, y mezclarlos, bueno, con las verduras y con el chorizo y la carne. Y luego la carne, ya una vez que se ha guisado con las pochas, pues se corta y se hace una fritada, se le añade y así tienes primero y segundo plato con un volumen calórico suficiente para aguantar estas fechas y un sabor espectacular.
Y así...
Yo entiendo también que las pochas con verduras exclusivamente, pues son muy buenas, pero ese toquecito de la grasita del chorizo, un poquito de la carne, pues le da una untuosidad superior y le da ese regustillo, esa alegría que luego para combinar con unas rindillitas, para un buen trago de vino de Rioja o una botella o dos botellas, pues siempre es agradable.
Bien. Ya has metido la cuña. Habrá que buscar, ¿no? Entre tanto tropiezo habrá que buscar una cacerola, ¿no? Una cucharada de pochas, pero bueno.
No es tanto tropiezo. Las pochas son el ingrediente principal. Todo lo demás les acompaña y realza su sabor.
Unas buenas pochas a la navarra. Víctor, sabes que no tiene que llevar nada de grasa. Es verdad que la pocha admite prácticamente cualquier cosa. Yo las he hecho con codornices, las he hecho
con mejillones,
con almejas, con algún molusco, con calamar me salen espectaculares, con algún molusco del Mediterráneo también lo he hecho, incluso alguno, bueno, pues que es muy difícil de encontrar, pero vamos a ver, las pochas, es muy sencilla, Víctor, la alubia, tomate, pimiento verde, cebolla y ajos. Y ya está, y pof,
Hemos llegado a la misma conclusión.
Poquito...
Evidentemente nosotros lo subimos, sublimamos un poco más el plato,
no,
añadiéndole...
¿De que lo estropeáis? ¿Cómo le vais a echar grasa a, por cierto, un alimento que unos defienden que
correcto,
es verdura y otros defienden que es legumbre? Yo, hablándolo con algún doctor de la universidad, a mí me decía que no había ninguna duda, que es legumbre. Pero bueno, al ser fresca y
pues, siempre se ha dicho que siempre se ha considerado verdura, a pesar de que evidentemente es como cualquier otra alubia, pero que al cogerse en verde
fresca,
todavía y estar seca, pues no necesita una cocción larga, es mucho más agradecida a la hora de cocer, porque no necesita, por ejemplo, remojo.
¿Cuánto,
como el garbanzo
eso
y
es
demás.
¿Cuánto tiempo lo tienes cociendo? Porque yo es que las pochas, la verdad, ahora las frescas, a mí congeladas me gustan, pero ahora hay que aprovechar, ahora que tenemos pocha fresca. Hay gente que la tiene muy poquito. Yo soy de poco, no, a poco,
yo,
poco a poco, que esté un buen rato.
Yo un poquito largo, que no se llegue a romper la piel por la cocción que sea lenta.
Eso es.
Pero un ratito, o sea, a mí que queden un poco tiesas, no, nunca me ha gustado. O sea, tienen que quedar untuosas, tienen que quedar muy finas.
Lo que hago...
Yo ayer comí y hoy voy a comer, pero estas son congeladas y son pochos.
es una variedad que son como las pochas de Kochenenberg, uh-huh, pero tiene unas motitas de color como púrpura y demás, que las cultivamos en la huerta, y vamos a coger la de esta temporada la semana que viene, y tenía que hacer hueco con el congelador,
y así que
puse un buen perol con los pochos, y esta semana habrá que cogerlas ya, bueno, si nos dejan las
un poquito caldosicas o con el jugo espeso, o sea, con la salsa espesa.
A mí me gustan caldosas, pero eso
a mí también. Mira, o sea, que lo único que estamos en desacuerdo es en que tú le pones bien de grasa y aquí
yo le pongo la grasa suficiente, y que tú como eres una persona, una sífide, casi un vegano, podríamos calificarte, una persona escuálida, pues entonces no le echas grasa.
Y un poquito de sal, ¿no? La sal no puede faltar,
sí, sal
¿no?
Sal es imprescindible, sobre todo para la gente que se le olvida echarle la sal y que genera conflictos como la Primera Guerra Mundial. No echar sal a unas pochas
es un crimen.
Es un motivo de horca en la plaza pública.
Ya, Alberto, o sea, y yo no. Ya fuimos testigos de eso, de que es un motivo como para ahorcar a alguien. Insisto, yo sí que las mezclo a veces con algún pescado. Con calamar le va muy, muy, muy bien. Ya con chorizo, pues hombre, las alubias blancas, con chorizo las alubias blancas, las pochas sin chorizo. Pero bueno, oye,
y un buen
vino navarro, por cierto.
De Rioja, un buen vino navarro.
Oye, voy a ver si Víctor me ayuda, aunque sea con la cabeza, en esto de decidir si nos gustan las pochas con carne o sin carne. Yo reconozco que es que me las pones delante y las voy a disfrutar infinito de las dos maneras.
Tú eres agradecido para siempre. Sí. El último que llega a las reuniones sociales, el último que se sienta en la mesa, con lo cual no tienes que trabajar nunca porque siempre andas muy liado, y el primero que agradece... Sí, el primero repetir, pero qué buenas están, me voy a echar otro plato. Luego a la hora de fregar tampoco eres tan rápido porque todavía estás comiéndote el tercer plato, pero sin más, sin reproche.
Con el cariño, ¿verdad?
Víctor,
dime con la cabeza, ¿eres más de pochas solitas o con carne?
Hombre.
¿Con carne? No, solas. Pues mira.
¿Ves? No, un navarro.
Víctor
navarro
está... De los de Peralta son así, Víctor, ya
pochas,
lo sabes.
Pochas a la navarra, pochas con verdura, como tiene que ser. Es que no sé por qué he invitado, la verdad, a este espacio a Víctor, pero bueno.
Yo solo
pensaba que era el rincón de la comida exótica, supongo, que cruzar el Ebro para vosotros es como ir a Turmenistán.
¿Cómo baja hoy el Ebro por allá por
pues Logoño? Chocolate. Ha habido tormenta esta noche y ha chocolateado bastante el Ebro.
Bueno, oye, la próxima vez si ponéis las cenas un poquito antes, para que yo pueda ir a ayudar y no llegue como siempre tarde, que ya habéis empezado a comer, que no me esperáis. Por cierto, una última pregunta, ya habéis hablado de la sal, que algún día contaremos, yo creo que esa disputa...
Es innecesario.
Guerra.
Por culpa de no quiero nombrarle, pero se llama Miguel. Pero la pregunta que te quiero hacer, Víctor, es ¿y el picante qué? ¿Pochas con o sin?
¿Mucho, poco? A ver, yo cuando hago una perola de pochas, pues no le echo picante por respeto a la gente, pero hay que unas guindillas.
¿Y las guindillas? ¿Las guindillas en vinagre o de las de ahora, las piparricas ahora fritas?
Ahora, porque empieza a haber ya guindillas frescas. Bien, si no, bien. En vinagre, durante otra temporada en vinagre. Y a mí, como más me gustan, es al lado, a partir de septiembre o así, nosotros... La semana que viene, pues dentro de 2 semanas, ya cogeremos guindillones asados, heladitos con aceite y ajo, de estos que te levantan la boina hasta el octavo piso, y ponerlas al lado, vas comiendo las pochas, coges unos guindilloncitos con un poco de pan, y bueno,
pues
eso
tampoco,
es gloria bendita.
Tampoco es eso, porque al final te mata el sabor, pero un poquito de picante.
Yo un poquito
sí.
Nivel Víctor
Soto. Un poquito
no.
Más.
Víctor,
oye,
como
por
siempre.
Por cierto, este año, como las pochas de este año, yo las sembré el día de San Fermín. Nosotros las sembramos tarde para comerlas en San Mateo.
Este año que has podido.
En vez de estar doblando el lomo en la calle Navarrería o en algún sitio así, en San Nicolás, estuve doblando el lomo en la huerta para poner las pochas y los pochos. Ahora nos las comeremos para San Mateo.
Víctor Soto, un placer escucharte. Un fuerte abrazo. Y lo dicho, estamos
grande.
Víctor Castillo y yo aquí esperando a que este duelo se lleve a cabo, que sea real y que podamos coger una cuchara y decidir quién es el vencedor.
Pero sin grasa. Adiós.
Un abrazo.
Adiós, Víctor. Fermín Astrén, como siempre, muchísimas gracias por este duelo gastronómico.
Hoy he ganado, ¿no? Hoy he ganado.
Has ganado. Es un poco araquiri esto de a la 1:10, estar hablando de pochas ricas, ¿verdad?
La 1:10 en Canarias.
La 1:10, las 2:10 en la Comunidad Foral de Navarra. Si te parece, te esperamos ahora y nos cuentas dos titulares de actualidad y ya te dejamos para escucharte atentamente a las 12:20 con toda la actualidad regional de Navarra. Víctor Castillo dice que habéis ganado los dos, que hay un empate técnico y que hay que desempatarlo, obviamente con una cuchara en la mano.
Otro día haremos otra receta, la Víctor Soto y yo.
¡Hala! You don't have to think twice. Get your body on the dance floor. I'm making it bump and grind. That's what's in store. I'm gonna do you like this. I'm gonna do you like that. Cause your body next to mine is where it's at. Get on the floor. Put your mind at ease. Cause you're gonna be shaking it, baby, like the ass has feet. Big butt, little butt. You know what you got. You're gonna be shaking it up, baby, like you never thought. Moving it to the left. You're gonna be moving it to the right. You can't take it.
Mediodía. COPE Navarra. Estar informado.
1:50, reciban de nuevo la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Venimos de hablar de noticias de economía, de bolsa, de inmobiliaria, un duelo en la cocina gastronómica, hablando, ya les adelanto, de algo muy nuestro, las pochas. Y nosotros, les saluda a Víctor Castillo a los mandos como siempre, les habla también Alberto Sanz y saludamos a Fermín Astrain, que nos acerca dos titulares como adelanto para abrir boca de cara a ese informativo de las 2:20. Fermín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. Pues ya hemos hablado bastante de las inundaciones que ha afectado a la zona media y Navarra. También hemos hablado que ha habido un brote en Tudela de COVID-19 en temporeros, que ha dejado la cifra total en 139 y la positividad en un 9,7. Ahora tengo que comentar que el Gobierno Foral ha declarado urgente a efectos de expropiación forzosa, que va a expropiar bienes y derechos afectados por las obras del Canal de Navarra a su paso por Sesma y Lerín. Es el nuevo ramal del EGA que va a garantizar suministro en épocas de estiaje, posibilitará también incrementar la variedad de cultivos e implantar hasta 54 tipos de cultivos diferentes. Y además te cuento, luego ampliaremos toda esta información, que el Gobierno de Navarra ha aprobado también el proyecto de ley foral de cambio climático y transición energética, que aportará un marco normativo, institucional e instrumental para hacer frente a los efectos negativos del cambio climático. Tiene que pasar por el Parlamento y luego veremos si se aprueba o no. Y por último, también el Gobierno de Navarra ha enviado al Tribunal Superior de Justicia la orden foral ampliando o manteniendo las restricciones del COVID-19 hasta el 17 de septiembre, salvo, exceptuando, ya lo dijo ayer la presidenta, el toque de queda.
Pues seguiremos informando, Fermín, como siempre. Gracias.
Gracias a ti, Alberto. Adiós.
Nosotros un consejo y hablamos ya con Félix Variaín de UAGN.
Llega al mercado de los Tres Burgos a Pamplona. Los días 3, 4 y 5 de septiembre estaremos en la Plaza del Castillo y Paseo Sarasate con los mejores productos de artesanía. Productores de alimentos artesanos de Navarra y los artesanos de oficios os esperamos este fin de semana en el mercado de los Tres Burgos. Visítanos, cumplimos con todas las medidas COVID. Organiza Asociación de Producto Local en colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona y el Servicio de Turismo del Gobierno de Navarra.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:52, Félix Variaín de UAGN, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vaya amanecer en el día de hoy, 1 de septiembre, con muchas lluvias y me imagino que evidentemente, pues en este caso, el mundo rural casi temiendo que no estropee mucho trabajo.
Pues así es, ¿no? Las previsiones son de lluvias con granizo esta semana, esto sobre todo esta tarde vaya, y mañana por la mañana vamos a ver si esto se queda solamente en lluvias, y en lluvias no de la manera en que han caído esta mañana, porque la verdad que hay afecciones importantes, sobre todo en la zona de Miranda de Arga, y algún vídeo que salía por Caparroso y por Tudela y demás. Pero bueno, en general, agua muy, muy beneficiosa.
El agua que es necesaria, no tanta tan concentrada, ¿verdad? A ver si la podemos distribuir un poco. Y claro, también mucha gente que está pendiente o empezando de comenzar la vendimia.
Sí, bueno, pues la verdad que llevamos una semana, sobre todo en la Ribera Baja, con variedades blancas, chardonnés, Sauvignon Blanc, perdón, y moscatel de grano menudo. Estas lluvias, vamos a ver si se paran, serán beneficiosas, porque bueno, sobre todo en las zonas más al norte de la denominación, hará que la maduración sea más uniforme. Y bueno, vamos a esperar que nos deje recolectar la uva el esfuerzo de todo un año, pues con tranquilidad y como debe ser.
Oye, ¿también podemos mirar ese brote de temporeros en la Ribera?
Sí, bueno, pues la verdad que es complicado, ¿no? Al final, bueno, pues esta quinta ola, pues la verdad ya hemos visto que es muy, muy contagiosa. Están poniendo todas las medidas, está trabajando en coordinación con el Gobierno de Navarra. Pero bueno, no estamos exentos como el resto de la sociedad, que han y todo implementando todas las medidas y toda la normativa y demás. Bueno, pues puede ocurrir un foco esto. Vamos a ver si el foco se queda controlado y bueno, entre todos somos capaces de seguir haciendo las cosas bien como las hemos hecho, y ahí están los resultados, ¿no?
Comienza un nuevo curso político. Me imagino que también recordaremos la cantidad de peticiones y de cuestiones importantes que tenemos que mirar y que tenemos que hacer para proteger el mundo rural, del que mucho hablamos, del que mucho disfrutamos gran parte del año, pero que luego hay que cuidarlo y hay que protegerlo.
Pues no teníamos tiempo en el programa para repasar y recordar todo, pero sí que es verdad, no se habla mucho del mundo rural, se habla mucho del despoblamiento y la verdad que no se hace absolutamente nada. Sí que es cierto que a las entidades locales ha habido unas partidas presupuestarias para esos núcleos de población pequeños, pero lo que es para la población en general, medidas que UAGN ya planteó hace dos años, la verdad que están recogidas en un cajón a buen recaudo. Insisto, vamos a ver si ese dinero que está llegando a Europa, esos 10.000 millones para el reto demográfico, bueno, pues llegan de verdad a los principales actores, a la gente que vive en los pueblos, a iniciativas empresariales y no se quedan por fuera.
Esperemos que vaya siendo así, sobre todo porque al final se habla de Navarra, pero al final mucha parte de la atención se la llevan las ciudades, las poblaciones que son grandes. Sin embargo, tenemos que recordar que Navarra somos todos y que tenemos que ayudarnos y más si queremos mantener esta Navarra que nos guste, de la que sacamos pecho, ¿verdad? Esta Navarra verde, esta Navarra con ganaderos, esta Navarra con unas verduras y una agricultura tan exquisita.
Bueno, en efecto, ¿no? Yo creo que estamos en un momento crucial con una nueva PAC, con unos nuevos condicionantes donde, bueno, pues agricultores y ganaderos tenemos que hacer más con menos, es decir, más compromisos con menos dinero, y ahí es fundamental el apoyo de la administración. Lo estamos viendo en otros sectores como, bueno, pues escasez de contenedores, escasez de materias primas, y mi pregunta la vengo reiterando durante estas últimas semanas: ¿qué ocurriría si dependemos de alimentación de terceros países? Claro. Nadie va a pensar que las fábricas de automóviles iban a parar por unas piezas pequeñitas que se llaman microchips, y bueno, están todas paradas. ¿Qué ocurrirá cuando, si en algún momento dado no llega aquí alimentación? Bueno, ahí está la pregunta y esa duda.
Y ahí está una respuesta que hay que darle una importancia grande, porque nuestra comunidad, pues bueno, uno de los motores es ese. Félix Barián, desde OAGN, como siempre, muchísimas gracias por atendernos, gracias también por recordarnos la importancia de este mundo rural, pero sobre todo, gracias por toda la labor que hacéis, ¿eh?
Pues muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Y
nosotros vamos llegando así a las 2 del mediodía. Ya lo saben, les dejamos ahora con la información nacional e internacional. Ya saben que van a seguir en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Y también, mira, les vamos a dejar un último apunte. Tenemos a quién es el estudiante que ha accedido al primer curso de grado de la Universidad Pública de Navarra con la nota más alta. Es un estudiante de Mutilva, Aymar Conjet. Y nada más y nada menos que cursará el doble grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho, y accede con una nota de 13,76 puntos sobre 14. La verdad es que es una auténtica pasada. Desde aquí creo que hay que darle la enhorabuena y el reconocimiento por el esfuerzo, por la dedicación y, por supuesto, ¿no? Pues vamos a decirlo también, con el talento, para sacar esa nota de 13,76 sobre 14 puntos posibles. Nosotros les deseamos que pasen buena tarde. Por favor, paraguas. Por favor, chubasquero. A poder ser también catiuscas. Porque, por ejemplo, en Pamplona viene la tarde tormenta. Viene granizo en algunos lugares. Por favor, máxima precaución, tanto al salir de casa como, por supuesto, al volante. Por favor, muchísimo cuidado con coches y motos. Y, por supuesto, 00 de alcohol y drogas. Mañana, 12 y 20, más información. Y enseguida llega Fermín Astre en las 2 y 20 con toda la información regional de Navarra. 3 y 25, los deportes. Hoy, para inaugurar una sección que va a hablar de formación y va a hablar de deportes.